mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
A la 1:20, pues seguimos hablando del tiempo, porque aunque la lluvia fastidia, es más que necesaria. En estos tiempos llevamos mucho tiempo sin que llueva, estamos en prealerta por sequía, así que más que necesaria que caiga el agua. Seguimos con chubascos que serán más intensos por la tarde, así que vamos ya con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bos días. De momento non cambia nada na situación meteorolóxica. Seguimos na influencia da borrasca que nos segue a deixar un ambiente de inestabilidade e de chubascos. Así que hoxe na Coruña e na súa comarca os ceos continuarán parcialmente cubertos e temos que contar con chubascos que, sobre todo pola tarde, serán máis intensos e caerán con máis forza. Todo isto con ventos que seguen a ser de compoñente sur e, polo tanto, nos deixen temperaturas de novo moi suaves. Tivemos unha mínima na Coruña esta pasada noite de 18 graus, a máxima quedará parecida donte arredor dos 24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, el muelle de Calvo Sotelo se va a abrir a los ciudadanos el próximo mes de octubre. 1:21, escuchas Mediodía COPE. El Polideportivo do Castrillón tiene por fin fecha de apertura, al menos expresada y sobre el papel. Va a ser el 27 de diciembre, lo anunciaba el Ayuntamiento en el encuentro que se celebraba en las últimas horas en el barrio, impulsado por la Asociación Vecinal, y el próximo mes se abre ya el plazo de inscripción, ¿no, Elabao?
Sí, decían el último trimestre del año y será sobre la bocina. El 27 de diciembre será realidad por fin un proyecto que se aprobó en 2014. El edificio del Polideportivo de Castrillón está terminado desde hace meses, pero hasta ahora todos los plazos de apertura eran aproximados, inciertos o se incumplían sistemáticamente. La fecha que se supone definitiva la dio el portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje, en el encuentro celebrado en el barrio, impulsado por la Asociación Vecinal, que ha luchado durante años para que se culminen unas instalaciones muy demandadas. Los vecinos están contentos, aunque expectantes. Ramiro Otero preside la Asociación Vecinal de Ocastrillón.
Poner una fecha encima de la mesa es ya tener algo claro, ¿no? Que es lo que nosotros también buscábamos. Esperemos que ahora esa fecha y el trabajo que se va a desarrollar y que anunció ayer el concejal Laje, pues se empiece a caminar, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, quedan algunos matices pequeños, hay que irlos viendo, y nosotros toda la disposición también, y le pedimos responsabilidad a todos los grupos políticos para que aprueben todo aquello que haya que aprobar para que el día 27 de diciembre el complejo deportivo se pueda abrir y, por lo tanto, la vecindad pueda disfrutar de ese complejo, ¿no?
Ha sido un proyecto que ha pasado por las manos de tres gobiernos locales. Este mandato se terminaron las obras de acondicionamiento interior del espacio, que incluyen la construcción de la piscina y las acometidas de servicios que estaban pendientes. En octubre, en principio, ya se abre el plazo de inscripción para las personas interesadas en ser socias de este centro deportivo de Castrillón. ¿Y de qué podrán disfrutar?
Bueno, hay un vaso de piscina que ya está hecho en con la misma estructura que se hizo el edificio, con lo cual eso ya no puede modificarse, ¿no? Aunque es una piscina pequeña, a efectos de no es una piscina olímpica, vamos. Pero eso ya no tiene solución. Todos los cuartos de posibilidades de hacer determinados deportes, así como también todo el tema de maquinaria que pueda llevar un polideportivo, ¿no? Hay una pista grande para hacer actividades deportivas, hay después el hidromasaje, sauna. En esa parte puede estar completo si se dota bien todo esto.
Aún así, siguen las incertidumbres respecto a la forma de gestión. El proyecto inicialmente iba a estar bajo la responsabilidad de la empresa pública Emusa, aunque al final será una gestión público-privada. Emusa asumirá el polideportivo de forma temporal hasta que se licite conjuntamente la gestión con el Centro Deportivo de San Diego, algo que no gusta mucho a la entidad por los problemas que esto ha generado en el barrio vecino de Os Castros o también por la situación del Club del Mar.
Hay titulares en los medios de comunicación de cómo las empresas privadas tienen ahora un problema de de atención, ¿no? Porque todo se encarece, todo está en una situación complicada y, por lo tanto, lo vemos con los últimos las últimas notificaciones que está haciendo la Valedora del Pueblo con respecto a un complejo deportivo de La Coruña. Una situación de crisis como la que estamos viviendo se tiene que llevar también para que un servicio público, como pueda ser un complejo deportivo donde la ciudadanía pueda acceder, porque también hay que llevar en cuenta que esto se paga también una parte con impuestos, ¿no?, de todos los ciudadanos, todo aquello que sea gestión directa, pues entendemos que esto se puede hacer. Nosotros lo que queremos es que no se abra un complejo deportivo el día 27 y en 3 o 4 meses tenga que estar cerrado porque la crisis de las empresas no lo lleva.
Precisamente usuarios del complejo de San Diego acudieron a la Valedora do Pobo para quejarse del deficiente servicio que se presta. Hablan de falta de mantenimiento de las instalaciones, con el techo caído, los vestuarios de señoras que están sin puertas, con taquillas inservibles o con corcheras de la piscina deterioradas también. Señalan falta de monitores en las aulas y en las salas.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
¿Buscas empleo? Pues presta atención porque te contamos algunas ofertas.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flores 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, se busca jefe de tráfico para una empresa del puerto de A Coruña. Se trata de una importante empresa del sector de transportes. Es un puesto para la gestión de la logística de los transportes de la empresa entre el puerto de La Coruña y las distintas rutas señaladas. Se pide experiencia en un puesto similar y nivel alto de inglés. Se ofrece un salario de unos 18.700 euros al año. También se busca impresor rotulista para imprenta. Entre las funciones, impresión máquina UV y látex y plotter de corte. Se pide experiencia en puestos similares y en este caso el salario sería de entre 15 y 16.000 euros al año. También se busca montador de vinilos para una importante empresa del sector. Las funciones precisamente es a montar rótulos y se pide una experiencia de al menos un año en puesto similar. En este caso se ofrece furgoneta de empresa y un salario de entre 1.400 y 1.500 euros al mes. Y también se busca administrativo de soporte con experiencia en contabilidad y buen nivel de inglés para una importante empresa de soporte a grandes empresas. Entre las funciones, gestión y análisis de incidencias provenientes de los diferentes entornos propios de Inditex para el proceso de administración, cuentas a pagar, ventas, contabilizada general y movilizado, gestiones especializadas para las diferentes filiales del grupo Inditex y gestiones especializadas sobre buzones puestos a disposición de las filiales y diferentes áreas internas. Se pide formación profesional en finanzas, contabilidad o grado en administración y dirección de empresas, nivel alto de inglés, B2 imprescindible, se va a hacer prueba de inglés. Y también nivel Excel avanzado, indicar en el currículum el nivel de Excel. Imprescindible experiencia en contabilidad, contabilización de facturas, conocimiento en contabilidad y financiero y se valorará conocimientos y experiencia en términos contables. Se busca un perfil dinámico con iniciativa, proactivo y predisposición a aprender. En este caso el salario sería de unos 22.000 euros al año. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flores 47, porque renovar es más que reformar.
Pues hace una semana que abría sus puertas en nuestra ciudad, en concreto en el Coruña Sport Center de Mato Grande, un nuevo espacio para pensar y desarrollar proyectos, un nuevo centro de negocios para apoyar, algo tan necesario en estos tiempos, a emprendedores y empresarios. Se llama Neural y Ana Barreiro es su directora. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
No sé, Ana, si lo he dicho bien el nombre.
Sí, perfectamente. Neural.
Muy bien. ¿Y cómo está funcionando Neural, Ana?
Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos. Ya comentábamos la semana pasada que estábamos ya alcanzando un 50% de la ocupación, lo cual empezando es, bueno, pues una alegría, ¿no? No vamos a lanzarnos a ya esto está hecho, porque no, lo difícil muchas veces en estos proyectos y en cualquier negocio es estabilizarse, ¿no? Tener la gente que se quede, no venga y que no se encuentre lo esperado, que bueno, eso es trabajo nuestro y será así, que se encuentren a gusto.
Bueno, pasito a pasito. Pero ¿por qué pensasteis que esto era necesario, que faltaba un espacio así en la ciudad?
Bueno, en muchas ciudades, en ciudades más grandes, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, esto, bueno, y en otros países esto ya funciona desde hace tiempo, ¿no? Sí, en Coruña hay algún espacio así, igual no, no igual, ¿no? Pero similar sí lo hay, no igual no tan grande y con la misma oferta, pero creo que es un concepto que viene para quedarse. Yo creo que sí, porque bueno, ahora el riesgo de salir a emprender es complicado,
pues
es complicado a nivel gastos y es complicado a nivel trabajar solo, ¿no? Entonces, bueno, esto facilita que propiciemos esto.
¿Qué concepto encierra Neural?
Pues Neural es un espacio que podamos ofrecer nuestras instalaciones a medida. Es decir, que alquiles o utilices las instalaciones el tiempo que necesites. No te hagas una sala de reuniones para usarla una vez a la semana, pues la usas los días que la necesitas. Entonces, yo creo que eso es hacerlo a medida, abarata mucho tus costes.
¿Qué servicios dais en este espacio, Ana?
Pues nosotros damos desde el alquiler de un despacho 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, a alquilar pues un espacio 2 días a la semana, alquilar una sala de reuniones, alquilar una sala de juntas. Tenemos una sala de visuales que podríamos ya casi llamarle plató de televisión para el marketing de las empresas, para emitir y comunicar en streaming. Alquilamos incluso tu domicilio fiscal para aquel que teletrabaja pero quiere tener su domicilio fuera de su casa, ¿no? Que a la hora de recibir pues documentación, paquetería y a la hora de poder reunirse con sus clientes, que tenga un sitio, ¿no?, a donde acudir. O sea, que un poco eso, a medida, ¿no? Necesidades a medida para emprendedores, empresarios. Pues lo tenemos aquí en Neural.
Por lo que te estamos escuchando, Ana, esto es, tú traes la idea que lo demás lo pone Neural, ¿no?
Efectivamente. Podemos ponerte desde lo que es las instalaciones hasta acompañarte, ¿no? Acompañarte en un proyecto. Por un lado podemos dar autonomía, el que quiera tener su espacio y ya tiene su organización, pues aquí viene, entra y sale y a través de una plataforma reserva su sala, reserva lo que necesite, ¿no? Pero también por otro lado, el que necesita que alguien le acompañe, pues aquí tenemos gente que le acompañará y bueno, pues ese acompañamiento yo creo que también es interesante.
Pues sí. He leído yo, porque esto está muy de moda, lo de los influencers, que tenéis agencia de influencers. Explícanos esto, ¿qué es esto?
Llamó mucho la atención, de hecho, pues así lo pusieron como titular, nosotros encantados, la verdad, porque es una gente súper dinámica y ya veis, están a la última, ¿no? Pues hay mucha gente que vive de redes sociales, que muchas marcas pues los contratan, y ellos pues hacen de sus agentes un poco, les recomiendan el tipo de fotografía, cuándo salir, qué tipo de acciones hacer para que, bueno, pues que su popularidad vaya en aumento, pues es este tipo de agencia, sí. Sí, sí, que ya trabajan, pues bueno, con gente ya bastante conocida en este mundo.
Bueno, pues después de escucharte, Ana, si hay alguien que nos esté escuchando y
sí,
quiera ir a Neural, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Mira, nosotros estamos en Mato Grande, como ya bien contasteis, nos encantaría que vinieran a conocerlo, es la mejor manera de conocer algo. De todas formas, también tenemos en nuestra una página web, que es neural.es, donde ahí tiene un formulario de contacto y tiene toda la información, ¿no?, de nuestros planes y todo lo que pudiera necesitar.
Ana,
estáis todos invitados, de verdad, de corazón, a que lo vengáis a conocer. Para nosotros es un placer enseñarlo.
Muy recomendable. Ana, enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Si tú también eres de los que buscan pareja para bailar sin miedo a hacer pasos, conozco a alguien que está hecho para ti. Disfruta de la mejor Leboro de la historia desde 1 euro por partido y gratis para los peques de hasta 10 años. Abónate al Leima Basket Coruña. Enamórate del básquet. COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues que el Depor está entrenando para preparar ese partido del domingo a partir de las 7 de la tarde en Riazor frente al Pontevedra. Hoy se hizo oficial el encuentro aplazado de la primera jornada, que va a ser contra el Talavera. Sabes que en su momento era contra el Dux, que no se iban a presentar los madrileños, y la federación, bueno, pues decidió aplazarlo, desinscribió al Dux y incorporó al Talavera. Bueno, pues ese encuentro, que además es en casa, es en Riazor, 28 de septiembre, miércoles, a partir de las 8 de la tarde, evidentemente, al ser como local, el Depor jugará en el estadio de Riazor. Pero eso será ese 28 de septiembre.
Antes el
derbi. Lo del domingo. Un equipo, el Granate, que viene de ganar precisamente al Talavera 3-0 en Pasarón. Y ayer estuvimos con su delantero, con la referencia, con Rufo, que viene además de marcar un gol. Y cuando le hablas de firmar el empate, pues mala cara no pone.
Un punto también es válido, claramente. Nosotros vamos con el objetivo de sacar 3 puntos y ganar, como en todos los partidos. Y no puede ser arrugado a ningún campo. Entonces, si nos da un resultado positivo, genial. Y si no, pues lo que tú dices, por lo menos conseguir un punto y seguir sumando.
Bueno, pues es lo que nos decía Rufo.
Hay que ponérselo difícil.
Bueno, yo entiendo que el Pontevedra es un recién ascendido. Viene, es verdad, de ganar al Talavera en un partido un poquito raro, porque hubo un penalti, digamos, así, que además produjo la expulsión de un miembro del conjunto manchego. Se quedaron con 10, entonces el partido cambió radicalmente.
¿A quién pondrías como delantero? Que estoy viendo que estáis preguntando.
Sí, bueno, yo creo que va a tirar por Gorka Santamaría. Fue el que la referencia.
Un 82%,
sí, fue la referencia en la primera jornada. No le gustó mucho quizá cómo se desenvolvió el futbolista de Badajoz. El otro día jugó Kuki Zalazar. Tampoco creo que estuvo muy acertado. De hecho, lo cambió en el descanso. Digamos que es un poco la posición que ahora mismo Borja Jiménez está trabajando, pues con varias alternativas. Porque también tiene la de Max Svensson, que es el futbolista que llegó en el último día del mercado, procedente del Español, para ocupar precisamente esa alternativa a Gorka Santamaría. E incluso cabe la posibilidad, mucha gente dice que probablemente sea la mejor, Quiles, que abandone la banda y que se coloque como delantero. Aunque es verdad que a Borja Jiménez le gusta tirado a la banda derecha para entrar desde segunda línea.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan. Donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso.
Pues a veces la memoria nos juega malas pasadas o se pierde parte de la historia en los recuerdos que nuestra mente va dejando atrás. Por eso es tan importante proyectos como el de la Asociación de Vecinos Osnosos Lares de Palavea, que pretende recuperar la historia del barrio. Un recorrido virtual que nos presenta Noel Abao.
Palavea es un pequeño barrio con sabor a pueblo, situado al final o al principio de A Coruña. Sus vecinos se conocen entre ellos, pero han hecho más piña estos días para explorar su pasado. Y es que han estrenado un espacio en internet en el que cuentan su historia, una exposición virtual en realidad aumentada, según nos cuenta Álvaro Pérez, de la Asociación de Vecinos Osnosos Lares de Palavea.
O proxecto baseábase, por unha parte, en poñer en coñecemento o barrio, poñer en coñecemento o territorio, poñelo en valor a través da historia, non? E das formas que temos para divulgar esa historia, incorporando esa mirada, por unha parte, inclusiva, de inclusión cultural, e por outra parte, de accesibilidade. Accesibilidade tamén conectaba con unha parte que era que estaba relacionada co emprego de novas tecnoloxías. Nesa parte, pois o que fixemos foi desenvolver unha aplicación coa empresa que Soia Software para facer unha web AR de realidade aumentada.
Y sí, has oído bien, es una exposición tal y como se concibe habitualmente. La persona que esté al otro lado del ordenador, del móvil o de la tablet verá unos grandes cubos con fotos y con texto.
Es una serie de cubos, pero son como una exposición virtual, itinerante, etcétera. Es lo mismo que ti podrías ver, a lo mejor, en un museo, un tipo de exposición, simplemente con QR, pues ti accedes a... o QR que está na nosa web, o accedes á exposición e ti podes percorrela, non? Non desa forma todo o contido que íbamos xerando, pois se podía tanto recuperación, por exemplo, de documentos, de arquivo, ou, por exemplo, eso, fotografías, etcétera, podíamos subilas a esos cubos que se crearon, non?
El proyecto se puso en marcha gracias al impulso de la Fundación Emalsa, que lo financió dentro de su programa de cultura inclusiva y accesible. En él colaboró alumnado de la Escuela Infantil Los Cativos y también del Centro de Reeducación Concepción Arenal. La parte visual correspondió a Soia Software. Rafael Sánchez es el director comercial de esta empresa.
A nosotros lo que nos interesaba era que la gente pudiese tener acceso a la realidad aumentada sin tener que descargarse una aplicación, porque... hay mucha gente que es muy reticente a eso. Entonces, bueno, pues hemos conseguido hacerlo a través de web y que la gente pueda, pues eso, como hacen una cafetería o un restaurante, simplemente enfocando un código QR, pues poder tener expuesto allí. A ver, es un primer pasito nada más, pero bueno, es como si fuese eso, un museo, ¿no? En el exterior, hablando de una pequeña parte de la historia del barrio.
Y una de las ventajas del formato virtual es que la exposición es antivandalismo.
Entonces, en este caso hemos hecho una forma de cubos, ¿no? Porque tú, bueno, te va indicando el camino a seguir y tú vas viendo, pues, en un lado unas fotografías, en otro lado, pues, fotografías con texto donde te van explicando. Bueno, hemos hecho una pequeña selección porque es verdad que, bueno, Álvaro de eso sabe más que yo, no podíamos poner todas las fotografías que ellos tienen, porque, bueno, muchos aparecen personas, etcétera, no se podría hacer, pero, bueno, hemos hecho una pequeña selección y, bueno, yo creo que queda muy bonito. Tiene un montón de ventajas que en otros sitios podrían aplicarlas también, ¿no? Bueno, pues es antivandalismo, por ejemplo, ¿no? Nadie puede destruir una cosa que es virtual y, sobre todo, permite que en cualquier parte del mundo se pueda ver. O sea, esto simplemente no tienes por qué estar allí en Palavea para verlo, pues. Verlo en cualquier sitio donde te encuentres.
¿Y qué se nos escapa de Palavea? ¿Qué esconde este lugar? Más allá de ser un grupo de casas detrás del campo o de determinados altercados con ocupas que de vez en cuando saltan a la prensa, Palavea encierra mucha historia. Fue un lugar importante en la trayectoria de A Coruña por ser la puerta de entrada de la ciudad.
Hay documentos de Edad Media o documento que subimos ahí que era más visual, porque o problema que teñen todos os documentos é que ti como imaxe pois son un pouco refractarios, non, a poñelos en todas partes e que se que o podas ver porque é diferente, pero bueno, destacar aí que o nome de Palavea é moi antigo, que está en fontes medievais e que ten unha conexión directa coa cidade da Coruña, aínda que non estivo sempre e urdida ao que a trama urbana, etcétera, etcétera, pero sempre estivo en conexión por eso, porque era a entrada da cidade da Coruña, porque era onde se pagaban os impostos, o portádego, estaba a parte da pasaxe, evidentemente, que era outro imposto, etcétera, etcétera, non? Entón, é moi interesante como ao longo do que entra a cidade da Coruña principal, que é a de Coruña e Santiago, pues se va creando tamén ao lado de Palavea todo ese entorno, non? Que é un entorno moi interesante porque tamén hai persoeiros como eso, como Pérez Costales, está tamén a unha casa de Eusebio da Guarda, etcétera, etcétera. Entón, polo tanto, é moi interesante esa conexión.
E varios documentos atestiguan la importancia de este barrio.
Por exemplo, en entradas na cidade da Coruña aparece referencia á cidade de Palavea, entradas de algún rei ou de algún persoeiro importante. Despois tamén hai, por exemplo, conflitos relacionados co pago do portádego. Hai tamén relación con eso, coa creación dese periódico que ademais os veciños de Oza da Subía recuperaron este ano, que é o da Montaña, que tiña a súa redacción en Palavea precisamente. E despois, por exemplo, bueno, todo o que é a creación de, evidentemente, a fábrica de armas, hai tamén moito sobre recopilación de cancións populares, de cantigas nesta zona, nos cancioneiros galegos, porque era unha zona que estaba eso próxima a urbe, pero era todavía moi rural, entón, por lo tanto, accedía moito a isto. E despois, o caso de Pérez Costales, que tiña aquí a súa segunda residencia e que relacionouse con Picasso, relacionouse con Pardo Bazán, que, bueno, que sempre aparece tamén o nome de Palavea por un dos seus escritos, entón é unha cuestión tamén importante.
Un lugar de Palavea que tenía unha relación moi estrecha con el Viña.
No primeiro xa ubicamos a Palavea dentro desa parroquia del Viña, e máis era un núcleo importante dentro da parroquia, porque estaba cerca da propia igrexa parroquial, estaba cerca da zona do Castro, está cerca de zonas que eran así centrais dentro da parroquia, ademais pola outra parte tiña o camiño real. Por lo tanto, pues era eso, una parte muy, muy vinculada a El Viña.
La relación con El Viña actualmente parece algo imposible porque la AP9 partió en dos el barrio de Palavea. Y es que los accesos también han marcado en forma de navajazos su historia.
La creación de accesos de la ciudad, tanto Alfonso Molina en su momento, ainda que menos, y después evidentemente o que autopista, pues sí que supone una ruptura do territorio en sí mismo, ¿no? Entonces queda más aislado. O que, por exemplo, coa parroquia tradicional, que era El Viña, ¿no? Entón, sí, eso sí que supón unha ruptura importante. Pero, evidentemente, pois, tamén crea outras facilidades de interconexión, etcétera. Pero sí que é certo que quedou moi, moi limitada por eso. A necesidade de crear pasarelas, a necesidade de mellorar todo isto, é unha forma de recuperar esa continuidade que se existía antes. Evidentemente non había un Alfonso Molina, non había un autopista do Atlántico, entón eso pois facía a pé, había camiños, etcétera, era outra forma de movilidade, claro.
Las movilizaciones contra las vías de alta capacidad, la relación con la fábrica de armas o muchos otros episodios que han quedado fuera de la exposición por espacio tendrán más desarrollo, porque esta muestra virtual forma parte de un proyecto vivo que por lo de pronto va completándose con un blog.
Ante todas estas actividades que fixemos, que recopilou máis información e máis fotografías das que aparecen no percorrido, pero evidentemente por unha cuestión de espacio e de diñeiro tampouco se podían meter todas. Entón o que imos facer é tamén ir incorporándolas o blog que está anexo á página web, á propia página web, e así pois enriquecer todo moito máis nos próximos días, semanas, meses, porque este proxecto conclúe con esta iniciativa, pero ao mesmo tempo tamén temos unha intención de darlle continuidade.
E a historia inmediata de Palavea viene con varios retos. Uno de ellos es recuperar esos lazos de conexión, al menos con la outra parte de Alfonso Molina, con Pedralonga e la antigua Santa Bárbara a través de unha pasarela.
Os retos inmediatos están na realización da pasarela, a pasarela que vai conectar de novo por ese lado Pedralonga e Palavea, que curiosamente durante a investigación histórica descubrimos que tamén había era unha vía de entrada tradicional, que era xusto por aí, entón é unha forma tamén de recuperar o que era unha bella conexión. Aparte de eso, pois, o impulso evidentemente da cidade das TIC, creo que é moi positivo para todo o entorno, para evidentemente eso conectar, pero tamén impulsar a zona, e despois o que iso facilite para impulsar servicios, infraestructuras, equipamento en xeral, porque eso será moi importante un barrio que ten carencias de infraestructuras ou de outros servicios, pois pode ver compensado a través de un gran espazo como é a fábrica de armas, que esperemos que se xa dinámico, e que inclúa tamén esas facilidades e equipamentos para todos.
Podemos acceder a la historia virtual de Palavea a través de la web de la Asociación Vecinal de Palavea, Os Nosos Lares, o en el sitio palaveahistoria.wixsite.com.
Y recordamos dos citas de esta jornada en la Venerable Orden Tercera, segundo día del Triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, rezo del Rosario a las 7:30 de la tarde y misa a las 8. Y hasta mañana continúa también en la parroquia de San Nicolás el septenario a la Santísima Virgen de los Dolores. Habrá culto en el templo hoy y mañana a las 7:05 de la tarde, rezo de la Corona Dolorosa y septenario, y a las 7:30 de la tarde se celebrará la Eucaristía. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Después de las críticas de los usuarios a la falta de plazas en los trenes del eje atlántico y después de que en las últimas horas el delegado del gobierno atribuyese parte de la situación a que muchos reservan plazas y luego no hacen el viaje y hubiera asegurado que incluso se planteaban la posibilidad de sanciones a estos usuarios, desde la plataforma de usuarios de media distancia de Galicia, su portavoz Iria Méndez asegura que hay veces que la web y la aplicación no funcionan, no se permiten anular reservas de plazas, algo que pasó, por ejemplo, ayer.
En este mundo, si falla la informática es que estás perdido.
Y con las prisas. Entonces, y con las prisas con las que llegamos a la estación ni te cuento.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, un poco de colaboración por las dos partes, pero sobre todo en la parte de la informática. Entonces, ayer no estaban disponibles ni la web ni la app.
Además de plantearse poner sanciones a los usuarios, el delegado del Gobierno dejaba también caer que se pueden adoptar nuevas soluciones y ahí esta plataforma ve la posibilidad de que entre una compañía nueva a operar en esta línea.
Nosotros que estamos muy atentos a las declaraciones de la delegación del Gobierno y de Renfe, porque Renfe es la operadora, pero puede serlo cualquier otro en otro momento y la competencia es estatal. José Miñones decía también que están atentos y no se descartan nuevas decisiones. Y a eso nos aferramos los que ya éramos habituales y que veníamos pidiendo más tren.
Y cada día somos menos. El número de nacimientos en A Coruña cayó un 6,3% respecto al año pasado. Los datos de julio, los últimos disponibles, señalan que en nuestra provincia nacieron en un mes 520 bebés. Son, eso sí, más del 40% de los registrados en toda Galicia. En la comunidad fallecieron hasta agosto más de 23.000 personas. Supone un aumento de algo más del 8% respecto al mismo periodo de 2021, un exceso de mortalidad que supera la media estatal, que se sitúa en torno al 4,5%. 1:53, escuchas Mediodía COPE. Laura Silva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a hablar de sueños, porque ese era el tema que nos planteaba Gadis para hacer participar en su concurso de microrrelatos, que por cierto, mañana sabremos los ganadores, pero que en su página web ya podemos leer esos microrrelatos que han presentado muchos, ¿no?
Efectivamente, además han sido 1.458 relatos los presentados, con lo cual hay mucho afán de comunicación y escritura. Y solamente desde Gadis pueden dar las gracias un año más pues por toda esa participación que ha habido. Intentarán que entre en ese libro el máximo posible. Y bueno, pues ellos han cumplido y han plasmado ahí sus sueños, en los cuales efectivamente lo podemos leer ya en microrrelatos en la página de Gadis. Así que animaros a leer todos esos sueños que han ido colgando en este septiembre, que viene fuerte. Eva, viene bastante cargado con promociones. Si entras en el Facebook de Gadis, podrás ver que además se sortean estos tres Fiat 500 híbridos. Pues sí, tres cochazos enormes que con 20 euros de compra podrás.
Me encanta ese modelo, el Fiat 500.
¿Verdad? Precioso. Además es híbrido, con lo cual pues lo cargas
adaptado
con
a los tiempos.
Eléctrica. Efectivamente. Está bastante bien. Entonces puedes participar. Y luego también hoy de última hora ya, pues todos los que quieran ver ese gran partido por Pontevedra, pues también se sortean 10 entradas dobles. Puedes entrar en la página también de Gadis y participar, porque mañana se sabrán también los ganadores para el partido que hay de por Pontevedra el domingo, creo que es. Así
sí.
Que de todos los que estén interesados pueden entrar.
Derbi gallego tenemos en casa.
Efectivamente, así es, Eva. Y bueno, pues también el festival último que se cerró el fin de semana pasado, este domingo, con las Revenidas, que han estado 5 días dando conciertos por Lugo y Pontevedra y un montón de sitios, pues bueno, ha sido todo un éxito y son uno de los últimos festivales, digamos, ya de este verano, pues que Garisa también ha regalado bastantes entradas. Y bueno, encantados de participar y apoyar todos estos eventos.
Claro que sí. Laura, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
A ti, Eva. Un abrazo hasta siempre.
Bueno, pues además de todas estas citas que nos llegan desde Gadis, tenemos otro tipo de citas, las culturales, en la agenda que nos prepara todos los días Noel Abao.
La Sala Mardi Gras acoge el concierto de la neoyorquina Lia Woods dentro del ciclo Ellas son artistas. Será a las 10:45, con entrada a 10 euros en taquilla. En la librería Suevia, Eduardo Estévez presenta su poemario Venecia abandonada. Lo hace con una charla a partir de las 8:30. La agrupación Alexandre Bóveda inaugura la exposición Hibridación Ceutras Mitologías del artista plástico Martín Rincón. La apertura es a las 7:30. Se presenta un clásico en Carballo, el Festival Internacional de Outono de Teatro. Será a las 8 en el Pazo de Cultura de la localidad, con una pequeña representación del Aula de Teatro de Carballo. Pepe Villuela está en Culleredo e imparte estos días un curso de clown. En las últimas horas todavía quedaban plazas para quien se quiera poner la nariz roja. Y en Oza Cesuras arrancan las fiestas de la parroquia de Belén. Incluye actos hasta el próximo miércoles en honor a la Virgen de Belén y San Ciprián. Y la Fundación María José Jove abre el plazo para inscribirse en el programa Ancora, dirigido a personas cuidadoras de dependientes. Buscan estimular física y mentalmente a este colectivo con 2 sesiones semanales. Y 6 salas de conciertos de nuestra ciudad acogen este mes la primera edición del Festival Tándem. 32 grupos se van a unir a pares para ofrecer recitales únicos entre mañana y el domingo. Bala y Lua Mosquetera, Chicharrón y Rosalía Fernández, Eugene Fix y Le Friend son algunos de los 16 conciertos que se van a celebrar. Música electrónica, pop y rock en conciertos combinados que pretenden ser únicos. Marcos Gendre es el coordinador del festival.
Son 16 actuaciones exclusivas. Todo este tiempo que estuvimos trabajando en este cartel tuvo una complejidad muy, muy importante, precisamente por conseguir que fuera en este sentido. La cuestión es que son 32 grupos que están haciendo tándem entre ellos, de dos en dos, para buscar una actuación que sea singular y que no se puede ver en ningún otro sitio. O sea,
y echamos ya la vista atrás, estamos a 14 de septiembre y un 14 de septiembre de 1963 se inauguraba la Fuente de Cuatro Caminos. En 1504, provisión de la Reina Isabel para la constitución de un barrio de mareantes. Y 63 años cumple el cantante de a-ha, Morten Harket. Y recordamos que desde Cáritas nos piden ayuda para todas esas familias que viven su particular cuesta de enero en pleno mes de septiembre con el inicio del curso escolar. Hasta el 24 de septiembre podemos ayudar a todas esas familias que no pueden hacer frente a los gastos del comienzo del nuevo curso. ¿Y cómo? Pues se pueden hacer aportaciones económicas o comprar directamente material escolar, entre otros centros que colaboran con esta iniciativa solidaria. El Corte Inglés, Pilar Farjas, es directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Bueno, estamos todo el mes de agosto recogiendo equipamiento, que sepáis que tenemos muchas de las empresas coruñesas que están colaborando, pero también de establecimientos que en el punto de venta, el Corte Inglés, Librerías Carlín en Plaza Pontevedra, Cuatro Caminos, Librería Santos Ochoa, la Superpapelería, Eroski en Betanzos, pues en esos centros comerciales también tienen un punto, de manera que a la par que vas a comprar el material para tus hijos, pues puedes también comprar alguno de los materiales y donarlos para Cáritas.
Pues hasta el 24 de septiembre tenemos tiempo para ayudar, para poner nuestro granito de arena en estos tiempos complicados. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.